Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como cada lunes tenemos que hablar, y ha tardado bastante de más la Dirección General de Tráfico en dar esta información, pero ya la tenemos. Han fallecido nada menos que 14 personas en un fin de semana negro en las carreteras españolas, entre ellas 6 motoristas y un peatón. En el acumulado anual, hasta el día 6 de junio, se llevan contabilizados 373 fallecidos, 297 del año precedente, es decir, más 26%. Si lo comparamos con el 19, todavía estamos 15% por debajo. En lo que va de mes, ya han perdido la vida 30 personas. Fíjense, en pocos días, 30 personas han fallecido. Una auténtica pandemia esto del tráfico. 100 personas han muerto en autopista y autovía y 273 en el resto de vías. Atención, porque 94 motoristas, 34 peatones, 10 ciclomotores y 9 ciclistas. Con lo cual, sigue la pandemia. En la Comunidad Valenciana hay 2 fallecidos más que el año pasado, donde, bueno, ha compensado en cierta manera la provincia de Alicante, que se ve que el año pasado fue un auténtico desastre y este año llevan 6 fallecidos menos. Pero bueno, en cualquier caso, todavía 2 fallecidos más en la Comunidad Valenciana. Hablaremos de este aspecto, de los motoristas, por supuesto, con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y hablaremos más de lo mismo, de lo que ocurre todos los lunes cuando contabilizamos el fin de semana. Los motoristas, los moteros, siguen siendo protagonistas a pesar de todo el trabajo que está llevando la Dirección General de Tráfico con respecto a esto, intentando además, en cierta manera, controlar a los moteros en el fin de semana, pero no hay nada que hacer. Como ven, no hay nada que rascar. De los 14, han sido 6 los motoristas. Hoy es noticia, o va a ser noticia, mejor dicho, José Luis Ábalos es el ministro de Transportes y Movilidad, Agenda Urbana. Presenta hoy la Estrategia Estatal por la Bicicleta, que va a constituir un punto de inflexión en el esfuerzo general por impulsar la bicicleta en España. Estará con nosotros un hombre ciclista, profesor de formación vial, como es Juan Barberá, y hablaremos de este aspecto, que ya tiene además el gobierno preparada la Estrategia Estatal por la Bicicleta, medidas que aplicará hasta 2025, con el propósito de impulsar, en cierta manera, la bicicleta. Podemos ya dar, incluso anticiparemos algunos datos que esta tarde mismo dará el propio ministro, y lo hablaremos con Juan Barberá. Tenemos a David de Diego, el hombre de las 3D por ahí. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hace 2 horas nada más que se ha presentado competición eléctrica en el mar, en agua, con lanchas rápidas del universo de la Fórmula E y del Extreme E.
Sí.
Carreras en circuitos urbanos con la Fórmula E y en lugares con emergencia climática con la Extreme E. Ahora tenemos también carreras de lanchas rápidas que no van por el agua, van prácticamente volando con este sistema de foiling. Sí. Y también eléctricas. Te lo contaré al final del programa con Víctor Seara. Pero ¿con qué cargamos esas lanchas, esos barcos y esas subs eléctricos, Vicente? ¿Con qué los cargamos? Con electricidad.
Pues eso, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la luz. Caramba, de la luz, dice. ¿Se ha hablado algo del recibo de la luz estos días, de Diego? Yo no lo recuerdo. Vamos a darlo en primicia, casi. Es
siempre
tremendo.
Se habla, ¿no?
No has hablado de otra cosa.
Se habla mucho cuando sube, también se habla bastante cuando baja y cuando está equilibrado.
Sí.
Y mucha gente no entiende por qué ocurre esto. Y sobre todo, saber lo que ha pasado, porque ha habido un cambio. Ese precio de PVPC, ese precio abierto al mercado. Y yo creo que vamos a hablar con una de las personas que más ha perseguido ese tema.
Si yo entro en la red de Facua en estos momentos, veo luz, 2 puntos. El recibo mensual del usuario medio se dispara un 42% interanual en los primeros 7 días de junio. O sea que, vaya, en 7 días ya se ha disparado un 42%. Y menos mal que han pasado 7.
¿Eh? Sí.
¿Qué ocurrirá si pasan otros 7? Bueno, está con nosotros el secretario general de Facua, que es Rubén Sánchez. Don Rubén, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bienvenido. Menos mal que han pasado solo 7 días, ¿no?
Bueno, como siga la tendencia así, la verdad es que nos vamos a encontrar con uno de los recibos más caros de toda la historia. La cosa no va bien, desde luego.
Ya, y bueno, supongo que no parará usted, si te parece, te tuteo, Rubén.
Sí, claro.
no pararás de atender a los medios de comunicación y te estarán preguntando, pero bueno, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque lo lógico y normal debería ser que saliésemos beneficiados los usuarios, ¿no? Porque dicen, no, hombre, hacemos los cambios para beneficiar al usuario, faltaría más. Esto ocurre también con los parkings, hay que contar por minuto y así beneficiamos al usuario y salió más perjudicado. En este caso en concreto, ¿se ha hecho para beneficio del usuario o para beneficio de las eléctricas, Rubén?
Pues habría que preguntarle a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de en qué se ha basado para este nuevo modelo de tarifas, porque la estructura horaria la decide Competencia. Nosotros creemos, desde luego, primero, no nos gusta el modelo horario porque nos obliga a adaptarnos a unas situaciones a las que no somos todos iguales. Es decir, no es lo mismo una persona que llega de trabajar a su casa a las 4 que a las 6 que a las 8. No es lo mismo una persona que entra a trabajar a las 8 de la tarde y vuelve comenzando el día. Es que cada perfil de familia es distinto y cada uno va a poder adaptarse más o menos a esas horas punta o llanas a lo largo de los días laborables, porque desde luego decirle a la gente que use la electricidad sobre todo en el horario de madrugada es una aberración, y afortunadamente ya el gobierno ha dicho claramente que no es ese el objetivo, aunque la verdad es que ahí Competencia, en los ejemplitos peculiares que puso en la información que ha distribuido, pues se ha lucido, ¿no? Eso de usar la plancha la mitad de las veces en el horario valle, son disparates que no tienen ningún sentido.
Pues entonces, ¿cuál es el fundamento, la razón de este cambio?
Bueno, no lo sabemos. ¿No? Nosotros no nos vamos a dedicar a explicar fundamentos de algo que no hemos propuesto nosotros. Lo que desde luego hacemos es analizar, pedir primero que se le diera marcha atrás, partimos de que esto no va a ser así de momento, pero que como mínimo se hagan cambios, se hagan retoques importantes en la estructura, por ejemplo, para que el horario valle, el horario menos caro a lo largo del día, pues empiece a una hora prudente, empiece a las 10 de la noche, de manera que así muchas familias sí puedan, por ejemplo, poner entre semana, ¿no?, lavadoras, lavavajillas, planchar a eso de las 10, 10 y media de la noche, que puede ser una hora razonable para mucha gente.
Rubén, para que todo el mundo entienda, ¿a qué usuarios afecta este cambio?
A todos, porque a los que tenemos tarifa semirregulada, tarifa con intervención estatal, la PVPC, el precio voluntario para el pequeño consumidor, a esos nos afecta directamente. Yo estoy pagando ahora mismo por tramos horarios en este momento. Al que tiene una tarifa de mercado libre, también le afecta, porque las eléctricas ahí lo que hacen es retocar el precio en función de los cambios que ha hecho el gobierno en la parte regulada de la tarifa. Así que a todo el mundo le afecta el cambio tarifario, solo que a unos de manera directa, a cada hora del día, pues nos aplican una tarifa, y a los que están en el mercado libre, a los que han cometido el error de irse al mercado libre, porque están pagando más, pues a eso les afecta de otra manera.
Yo, por ejemplo, he hecho el ejercicio, Rubén, he cogido la curva del día de hoy, del día 1 de junio, del 2021 y la del 1 de junio del 2020, porque no he conseguido localizar en internet curvas anuales, parece que las escondan. Y he llegado a una conclusión bastante clara. Por ejemplo, en 1 de junio de 2020, la tarifa por la valle que había en aquel momento estaba más o menos unos 5 céntimos desde las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía. Luego sí que es cierto que subía a, creo que son 12 o 13, hasta las 10 de la noche. Bueno, más o menos estable. La comparas con las de esta semana, entre semana, y no hay manera de que baje de los 10 céntimos. Y luego, arriba, te diría incluso que llega a duplicar o incluso supera el duplicado de la zona más cara.
Realmente, si hacemos comparaciones, no ya con el año pasado, que fue especialmente bajo el precio, sobre todo en los meses de confinamiento y los primeros después de este, o sea, en junio todavía teníamos un precio algo bajo. Si hacemos una comparativa con 2019, seguimos teniendo un precio inflado. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Claro.
Hemos hecho un análisis en Facua de estos primeros 7 días de junio, cuál ha sido el precio medio en hora valle, en hora llana y en hora punta. Si cogemos la hora menos cara, la hora valle, el precio ha estado en 13 céntimos y medio, 13,49.
Sí.
La hora menos cara, la que algunos dicen que es la más barata. Bueno, en junio del año pasado, quédate con esos 13,49 que tiene de media estos 7 días, la hora valle. Pues en junio de 2020, la media de todo el mes a todas las horas fue de 11,31. Estuvo más de 2 céntimos por debajo. Y el mismo mes, en junio, en 2019, 13,78. Es decir, en junio teníamos el precio global un poquito más caro, 13,78 céntimos, un poquito más caro que la hora valle estos 7 días, 13,49. Pero claro, la hora valle está muy bien los fines de semana, porque es cualquier hora, pero entre semana, madrugada, no nos sirve de mucho. Vamos a mirar la hora llana. La media estos 7 días ha sido de 17,95 y la hora punta 30,12. O sea, si hacemos una evaluación de la media real o la media ponderada en función de niveles de consumo, esto está inflado o no. Lo siguiente.
Pero Rubén, tú, fíjate, tú eres entendido en esto. Tú imagínate, yo creía que el toque de queda era, la gente estaba fuera, o se quedaba en casa por el toque de queda, pero no es lo real. Se queda en casa haciendo cálculos en el ordenador, a ver cuál es la hora mejor de... Esto es una auténtica locura para el usuario, ¿no, Rubén? O sea, debería de conocer más fácilmente pues qué consume y cuándo consume, de qué forma, etcétera. Como está la tecnología de avanzada, esto no se le puede dar ya al usuario que lo sepa directamente y lo conozca y no tenga que hacer estas cábalas y quedarse pues varios días delante del ordenador buscando a ver cuál es la mejor
tarifa. Y sobre todo porque nos están dando la indicación de que si consumimos a un horario X somos malos consumidores, despilfarramos, no somos justos con el medio ambiente. Claro. Y nosotros creemos que no, ese mensaje no es justo con el consumidor. A ver, yo en el agua, mi consumo es racional porque ahorro, porque puedo tener dispositivos ahorradores en casa, porque no me paso de la cuenta en la ducha, porque cuando me lavo los dientes cierro el grifo, etcétera, etcétera. Claro. Y eso es ahorrar. No es, oye, lávate los dientes a las 12 de la noche en lugar de a las 11 porque entonces X. Sí. No, sí. Pero en la luz porque sí. Porque el sistema que tenemos en España implica que las eléctricas venden la luz a un precio distinto para cada hora y nosotros como consumidores nos tenemos que adaptar a eso, eso es un disparate. Y por tanto nos están intentando educar en unas pautas de consumo acordes al modelo de tarifas de las grandes empresas eléctricas, acordes a un modelo que no está hecho pensando en el consumidor, sino en intereses empresariales. Por tanto, de entrada, fíjate si pedimos poco. Si vamos a mantener este modelo, al menos lo vamos a mantener un tiempo, al menos lo vamos a mantener esta legislatura, que cambien las horas, que no empiece esto del horario valle, el horario, insisto, no barato, sino algo menos caro, pues que empiece a las 10 de la noche en vez de a las 12, porque por lo menos así realmente la gente lo podrá utilizar en el horario de los días de lunes a viernes y le podrá sacar algo de partido. Si no, el horario valle solamente nos sirve para el frigorífico, que está encendido las 24 horas, y para los fines de semana y festivos nacionales.
Hombre, así por lo menos puedo planchar mientras veo Telecinco. Algo es algo. De Diego, adelante.
Rubén, las compañías eléctricas tienen muy fácil calcular cómo maximizar sus beneficios, me explico. Tienen esos contadores electrónicos que saben prácticamente al minuto o al segundo cómo son los consumos y cómo mover la curva o el precio de la curva para maximizar. Aquí yo tengo la sensación de que estamos en manos de un oligopolio eléctrico. ¿Tú coincides en esa que hay un oligopolio? ¿Y cuáles serían esos miembros del oligopolio?
Bueno, sobre todo Endesa y Iberdrola son las grandes empresas generación eléctrica. En tercer lugar está Naturgy. Es un oligopolio, efectivamente. En alguna que otra ocasión se ha pillado a eléctrica falseando, trucando, manipulando los precios, por ejemplo, parando el funcionamiento de centrales hidráulicas para inflar artificialmente el precio del kilovatio hora. Competencia ha sancionado a las eléctricas algunas veces, pero pocas, sobre todo porque también es difícil pillarlas en un fraude, es muy complicado. Claro. Hay que tomar medidas, evidentemente, contra las eléctricas, no solamente de control, sino de regulación, intervención, eliminación de la facilidad que pueden tener para hinchar los precios artificialmente. Es difícil en un mercado donde Bruselas pone una serie de reglas un tanto complejas, pero nosotros creemos que el gobierno tiene margen para proteger más a los consumidores y, por ejemplo, para que muchísimos más consumidores pudieran tener el bono social eléctrico, esa tarifa especial, esa tarifa con descuento en función del nivel de renta. Pues bueno, a lo mejor habría que aumentar el número de personas, gente con algo más de nivel de renta del que se pone ahora mismo como línea de corte, de manera que, bueno, mucha más gente tuviera una tarifa bonificada.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Ya lo has respondido, porque los más indefensos podían ir al bono social, pero esa parte de la sociedad que tiene los jubilados que no pueden acceder al bono social o las personas que tienen una renta muy limitada o esas personas mayores que, por ejemplo, ahora que empieza el calor, necesitan poner en las horas centrales del día el aire acondicionado en sus domicilios porque son muy calurosos, están en una zona... Ahora, por ejemplo, esta semana tenemos una ola de calor. ¿Qué puede hacer ese tipo de cliente de eléctrica? ¿Está pillado, no, o no tiene salida?
Precisamente con la regulación actual, primero tendrían que comprobar si sí tienen derecho al bono social, porque es posible que lo tengan y no lo sepan. Para eso hay que revisar y, bueno, se puede consultar con una organización de consumidores, se puede mirar, por ejemplo, si tienen PVPC, porque el PVPC, el precio semirregulado, es el precio que hay que tener para poder pedir bono social. Si no tenemos precio semirregulado PVPC, no podemos acceder al bono social. Eso no lo da ninguna eléctrica, no lo dan las eléctricas en el mercado libre. Hay que contratar una compañía de mercado semirregulado, se llaman comercializadoras de referencia, son empresas que existen porque el gobierno obliga a que existan y den el precio, como digo, PVPC, y una vez teniéndolo, que ya vamos a pagar menos de entrada, pues valorar, consultar si podemos acceder al bono social.
Rubén, ¿cuánto tiempo llevas de secretario general de Facua?
Pues un año.
Un año. No. Lo venía a decir porque si ya supongo que en Facua llevas también algún tiempo más, ¿no?
Y, bueno, sí, Facua lleva 40 años por y eso. Yo en Facua llevo ya cerca de 30 en la organización.
Por eso, que lo conoces bien, en cualquier caso. Digo porque vamos a remontar unos años atrás, cuando los políticos de hoy en día que hablaban de la subida eléctrica y que ponían verde a todos los gobiernos anteriores y justamente ahora que comandan ellos son los que ceden ante todo este tipo de empresas. ¿Cómo se digiere eso?
Bueno, habría que ser mucho más contundente con el sector. Desde luego, sí. Hablando en plata, sí. Este gobierno nos ha colado esta reforma o esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, esta reforma por tramos horarios, a nosotros no nos gusta y la vemos complicada y que no favorece, desde luego, al que menos tiene. Este gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se ha comprometido a cosas y las tiene que cumplir. Una de ellas era que los primeros kilovatios hora que consumamos en casa cada mes van a tener un precio más bajo. No dijeron si iban a ser los 100, 200 o 300 primeros kilovatios hora, pero sí hablaron de una especie de estructura de tarifas progresiva parecida un poco al agua, donde es cierto que los primeros metros cúbicos consumidos son más baratos, ¿no?
Claro.
De eso no se ha vuelto a hablar. El gobierno, a través de su Ministerio para la Transición Ecológica, debería dar explicaciones sobre cuándo y cómo va a implantarlo, o si es que ya se le ha olvidado. Y, por otro lado, hay cosas que sí se están cumpliendo. Por ejemplo, en la semana pasada se anunció un recorte de en torno a 1.000 millones de euros en 5 años a las eléctricas, a las grandes, sobre todo a Endesa y Iberdrola, en una subvención, por así llamarla, en una retribución que le estaban dando por no emitir CO2 en sus centrales hidráulicas y nucleares. Esa subvención pública o esa subvención a través del sistema se les va a recortar enormemente, y eso sí es un compromiso de programa de gobierno, pero bueno, hay más compromisos y se tienen que cumplir todos, más allá de que, como digo, uno de los claves es la reforma del bono social para que mucha gente, para que millones de consumidores accedan a él y no nos pongan una línea de corte a nivel económico, a nivel de renta tan bajita como la que tenemos hoy en día.
Los más indefensos de nuestra sociedad son los que más están perjudicados, porque es verdad que aquel que gana tiene un buen sueldo y pues hombre, le preocupa menos esto de la factura de la luz, supongo, ¿eh? Es la realidad.
Sí, efectivamente.
Diego, sí.
Rubén, sí, a mí me queda una duda, porque yo tenía la sensación en los últimos años que el usuario medio podía huir del cepo de ese de mercado abierto, irse al PVPC, buscar nuevas pequeñas eléctricas en las que buscar o tratar de encontrar con su formato de vida el mejorar esa factura eléctrica. Esto lo destroza, porque el usuario ya no tiene escapatoria.
Es que nos complica más la vida en cuanto al sistema de facturación y los hábitos de consumo. En cualquier caso, nosotros partimos de lo menos malo, que no lo mejor, lo menos malo es PVPC, sí. Eso lo dan comercializadoras de referencia para saber cuáles son 8, ¿eh? 8 comercializadoras de referencia, y ninguna se llama Endesa ni Iberdrola, es decir, no tienen marcas conocidas, aunque son filiales de las grandes eléctricas.
Sí. Sí.
Hay que buscarla. Invito a cualquier oyente a entrar en la página web de Facua y teclear en el buscador comercializadoras de referencia o PVPC. Les va a aparecer el listado de esas empresas con las que pueden contratar. Y ya digo, es la opción en estos momentos menos mala. Partiendo de eso, es cierto que algunos podrán beneficiarse del bono social una vez tengan PVPC. Otros podrán hacer ciertos cambios de hábitos, por ejemplo, no poner la lavadora a partir de las 6 de la tarde, que es el horario punta, sino hacerlo antes o hacerlo a partir de las 10 de la noche, de 10 a 12. Ese es el horario intermedio, el llano. No es el barato, sí. Mejor dicho, el menos caro, no es el valle, pero bueno, el horario llano siempre te permite sortear el infladísimo precio punta, con lo que vamos a tener que colocar una pegatina o un imán en la nevera, en la lavadora, para aprendernos los horarios. Yo ya me lo sé de memoria.
¿Ah, sí?
Bueno, llevo toda la semana pasada, bueno, haciendo entrevistas, imagínate si no me lo supiera.
Tú eres un gato. ¿Y cuando llegas a casa, ¿qué pasa? Tú, Rubén, cuando llegas a casa, ¿pones la lavadora a esas horas? ¿Qué haces?
Yo llevo una semana con la lavadora averiada, sí. Con lo cual, fíjate lo que ha ahorrado. Ha sido mi madre la que se ha encargado de ponernos la lavadora en casa, que es vecina, o sea que que...
Sí.
Yo creo que ese es el mejor truco, que al hijo se le averió un electrodoméstico y tire de los padres.
O sea, que hay que hacer trampa, decir que hay que hacer trampa, ¿no? Es decir, que fuera, tenemos averiada la lavadora, sí.
Fuera de bromas, es cierto que en el tema de la lavadora, yo estoy huyendo del horario de 10 a 2 del mediodía, que es el horario punta, o de 6 a 10 de la noche, que vuelve a ser horario punta. En esos horarios no pongo lavadora, salvo los fines de semana. Pero claro, eso es un cambio de hábito leve y yo me lo puedo permitir, porque yo estoy en casa a partir de las 4 de la tarde.
Sí.
Pero hay familias que llegan a las 6 y que es que a las 10 de la noche lo tienen muy complicado como para ponerse a poner lavadoras. Ojo, por tanto, muchas veces se plantea como que es fácil cambiar algunos hábitos. Para mí lo es, para ti a lo mejor no. Por tanto, generalizar pues puede provocar enfado en muchos consumidores, como evidentemente lo ha provocado que haya quien haya dicho, planchen ustedes de madrugada.
Bueno,
de madrugada está para otra cosa.
Rubén, y como última pregunta, ¿cuándo vamos a despreocuparnos de esto? Es decir, que nos va a dar igual, porque va a llegar un momento que nos dará igual poner el lavavajillas a las 12 de la noche que a las 4 de la tarde. Llegará un momento en el cual que... Pues
que da igual. Para que nos dé igual la factura de la luz es tan simple como ganar mucho dinero. Y
claro,
yo creo que eso es muy simple, es matemática pura, pero ganar mucho dinero no está al alcance de la mayoría.
Sí.
Así que, por desgracia, yo creo que un altísimo porcentaje de gente va a seguir preocupada por la factura de la luz y es importante que lo estemos y es importante que presionemos y nos movilicemos.
O sea, que no paremos ni un solo instante, ni una sola semana, ni un solo día en protestar y quejarnos, ¿eh? Es así.
Nosotros le estamos reivindicando al gobierno, estamos hablando con distintos ministros sobre esta cuestión, le estamos pidiendo a competencia que cambie la estructura horaria. A nosotros esto no nos gusta y no nos vamos a callar, como no nos hemos callado nunca gobernando el PSOE, gobernando el PP,
claro,
o ahora que gobierna una coalición, ¿no?
Bueno, Rubén, pues te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce, de COPE, y nada, seguiremos en la lucha entonces. Ni un solo minuto, no hay que acostumbrarse a decir, bueno, ya ha pasado el tiempo, han pasado 6 meses, un año, y yo ya me acuerdo de cómo es la factura y cuando tenía que poner la lavadora y estas cosas. O sea, que todo lo contrario, hay que luchar para que esto cambie, sin duda alguna. Rubén, gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Gracias al secretario general de Facua, con nosotros en Luz de Cruce, de Diego.
Sí,
¿Tú cuándo pones la lavadora?
¿Eh? Yo, fíjate, una de las cosas que más me llama la atención, aparte de la lavadora, es que muchos usuarios de vehículo eléctrico que cargaban por la noche, sí que es cierto que se puede ampliar el término de potencia, pero esta semana que llevan cargando ya recibo muchos mensajes y dice, es que me cuesta el doble que me costaba antes.
Sí, bueno.
El doble. Fíjate que no se van mucho, ¿eh? La cifra que decía Rubén Sánchez de Facua es ese 42% de incremento medio.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues habrá que empezar a cambiar un poco la modalidad de la vida, incluso pues a ir en bicicleta también, que ahora vamos a...
Yo no
a
te veo de, planchando, ¿no?, a las 2 de la mañana.
Uy, no te la juegues. De Diego, desconectamos contigo que nos vamos a buscar a Juan Barbera, ¿de acuerdo? Ahora enseguida estamos
de
contigo.
Fórmula 1 al final del programa.
Estamos con Víctor Seara y también con Nacho Martín Loeches, estará con nosotros en tan solo unos segundos. Esto es Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Buscamos la bicicleta, el mundo de la bicicleta, que va a ser además actualidad. Esta tarde el ministro va a hablar de ella, ¿eh? Y por tanto va a ser portada prácticamente durante la tarde-noche de lo que es la utilización de la bicicleta hasta el año 2025. ¿Eh? Lo contará enseguida Juan Barbera, estará con nosotros.
En BMW Service queremos enviarte un mensaje. Si vas a conducir, disfruta al máximo en cada trayecto. Siente cada curva, sube montañas, ve a lugares a los que nunca has ido y repite aquellos que te gustaron. Preocúpate solo de disfrutar. De la seguridad nos encargamos nosotros.
Y es que hasta el 30 de junio te ofrecemos un 25% de descuento en neumáticos originales BMW con 3 años de seguro gratuito. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Pues aquí estamos en Luz de Cruce, las 3 y 29 minutos. Antes, a Juan Barbera lo saludamos ya, que está por aquí. Hola, Juan, ¿todo bien por ahí?
Aquí estamos, de Vicente y compañía.
Pues oye, enseguida estamos contigo y hablamos de las bicicletas, porque el ministro Ábalos va a dar hoy una conferencia, va a comentar cosas referentes a la estrategia estatal por la bicicleta.
Correcto.
Bueno, pues de ello vamos a hablar. Además, un elemento que a ti te gusta mucho y que disfrutas con él, con la bicicleta.
Pues hace un ratito iba con ella.
Ah, muy bien. Pues nada, ¿la has dejado bien aparcada, por cierto? ¿Qué?
Por supuesto, aquí en mi plaza de garaje.
En la plaza de garaje, o sea, tiene sitio en la plaza de garaje y todo. No, lo digo porque una de las cosas que se me va a presentar es que los futuros edificios tengan plazas de garaje o plazas definidas para la bicicleta. Pero enseguida hablamos porque tenemos ahora la plaza reservada para Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien, bien, todo bien, todo bien. Trabajando a tope como siempre, así que perfecto.
Bueno, pues tenemos, por eso, no paras, ¿no? Ahí en el Diario de las Provincias, ni un solo instante probando vehículos. Oye, lo estás disfrutando, ¿eh? Veo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Entre las provincias y las motos, todo muy rodeado de motor, así que perfecto.
Bueno, perfecto. Oye, ¿qué ha pasado este fin de semana? Oliveira se lleva, bueno, un auténtico caos, creo yo, en MotoGP, ¿no? Con Quartararo, con sanción, doble además. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, sí, fue una carrera con un poco, ¿no? Con bastante caos, la verdad, y además fue muy emocionante porque hasta el final no estaba muy claro quién iba a ocupar esa posición de la victoria, que al final se la terminó llevando, como bien has dicho, Vicente, Miguel Oliveira, el piloto portugués, con la KTM, una KTM que ya estamos viendo cómo los avances que están haciendo este año pues están dando resultado, muy buen resultado para el piloto portugués y también buen resultado para Johan Zarco y Jack Miller, segundo y tercero, que fueron los pilotos de Ducati. Y ojo con Johan Zarco, porque Quartararo mantiene el liderato del Mundial, pero Zarco ya tiene 101 puntos, está a 14 puntos del piloto francés, así que vemos pues que Zarco, sin hacer mucho ruido, pues ya está ahí acercándose al liderato. Miller está tercero al Mundial, también está haciendo buenas carreras el piloto de Ducati, y en cuarta posición del Mundial está Pecco Bagnaia, que también es otro piloto de Ducati, así que tenemos entre las cuatro primeras posiciones a tres pilotos de Ducati, para que veamos cómo está, en qué estado de forma está la marca italiana. Y si, Vicente, si hablamos de lío, pues vamos a hablar de lío por dos partes. Una, porque como acostumbramos en este circuito de Cataluña, con el poco agarre que tiene la pista, son carreras también muy físicas y muy duras para los pilotos, y se cayeron en MotoGP bastantes de los pilotos importantes. Tenemos caída, pues de, por ejemplo, de Pol Espargaró, de Danilo Petrucci, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Valentino Rossi, Iker Lecuona. Solo acabaron 15 pilotos, los 15 que puntúan, así que todos los que terminaron puntuando. Y el otro lío, pues el que ha sido más sonado, ha sido el de Fabio Quartararo, que Quartararo terminó la carrera en tercera posición, pero tuvo dos sanciones. Una de ellas fue por cruzar la línea, digamos, en la curva 1 y 2 del circuito de Cataluña, se salió un poco de la curva, según dirección de carrera cortó la trazada, aunque yo, la verdad, esta sanción no la tengo tan clara.
Yo tampoco.
Realmente, Quartararo lo que hizo fue perder tiempo y perder una posición, así que le metieron 3 segundos de sanción por esto, que esta sanción ya no la veo yo muy clara, pero es que la otra sanción es la que más polémica ha generado, porque, bueno, fue una situación un poco insólita, yo no la había visto hasta el momento. Le metieron una sanción de 3 segundos al final de la carrera por pilotar sin el mono correctamente abrochado y sin el protector de pecho requerido. Vamos a explicar un poco lo que pasó. A falta de unas pocas vueltas, creo que eran 3 o 4 vueltas, a Quartararo le vimos por la tele que llevaba la parte delantera del mono, la que está por el pecho, la parte frontal del cuerpo, desabrochada, completamente desabrochada, se le cayó el protector incluso del pecho y pasó pues las 3 últimas vueltas sin el mono abrochado. Entonces, yo creo que lo que aquí es una tontería es sancionar después de la carrera, porque lo que tendría que haber hecho dirección de carrera es sacarle la bandera negra en el mismo momento en el que se ve que el piloto no va correctamente con el mono abrochado, porque ¿qué hubiese pasado si Fabio Quartararo se cae a 300 kilómetros por hora con el mono desabrochado en la pista de Cataluña? Claro. Porque podríamos estar hablando de otra desgracia, y eso, lo que tiene que hacer dirección de carrera es cortar directamente cuando uno de los pilotos está en peligro, porque en ese momento estaba en peligro, porque aunque Quartararo, él, pues lógicamente con 3 vueltas para el final, con la adrenalina que lleva de la carrera y pues con es deportista, al final él no va a parar, él está peleando por un podio y en ese momento no piensa en lo que en el daño que puede suceder, pero ahí tiene que estar dirección de carrera para decir, oye, tú eres un piloto que estás en peligro y tienes que parar, igual que cuando tienes un problema mecánico en la moto y te muestra bandera negra y no puedes seguir. Así que este fue un poco el lío de MotoGP, el lío de dirección de carrera, que al final, con esta sanción a Quartararo, que en total fueron 6 segundos, terminó sexto. Así que, Vicente, pues esto fue un poco lo que pasó ahí.
Bueno, los españoles, terminó quinto Mir, por delante de Maverick Viñales. Bueno, en cualquier caso, ahí está un poco lo que pasó en MotoGP. En las otras dos cilindradas, resumimos.
Pues bueno, resumimos. Empezamos como siempre por Moto2. Remy Garner fue el ganador de la carrera. Gran estado de forma del piloto australiano, que por cierto ya tiene confirmada plaza para el año que viene en MotoGP con el KTM Tech Trois. Ya ves cómo está Remy Garner este año, Vicente, que en 7 carreras ha hecho 6 podios y sí, de esos 6 podios son 2 victorias. Remy Garner, que ahora está en el Red Bull KTM Ayo, su compañero de equipo es Raúl Fernández y es la otra revelación de la temporada. Fue segundo, ellos dos, tanto Remy como Raúl, ocupan las 2 primeras posiciones de la clasificación general y buen resultado también para, por ejemplo, Xavi Bierge, que fue tercero, cuarto que fue Marco Bezzecchi, que remontó desde la 10ª posición, y también muy bien Augusto Fernández, que fue quinto. A ver si este resultado le motiva de cara a las siguientes carreras, porque ha empezado un poco de forma irregular esta temporada. Así que eso por parte de Moto2, y en cuanto a Moto3, ganó el piloto de Castellón, Sergio García. Segundo fue otro español, Jeremy Alcoba, y tercero, Denis Onchu, el turco, que fue su primer podio. Este podio lo consiguió por delante de Jaume Masia, que Masia terminó tercero, pero dirección de carrera le sancionó con una posición por pisar el verde en la última vuelta. Así que con estos resultados y el 7º puesto de Pedro Acosta, la clasificación sigue líder Pedro Acosta, el rookie y la gran sensación de la temporada, con 120 puntos. Segundo es Sergio García con 81 y tercero, Jaume Masia con 72.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Gracias, Vicente, un abrazo.
Nacho Martín Loeches y el motociclismo. Aquí estamos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con todo el equipo. Enseguida estamos con María José Alonso, hablamos de motos, por supuesto, pero antes la bicicleta, ¿eh? La bicicleta la lleva hoy la comanda Juan Barbera. Juan, sigues ahí, ¿verdad, profesor?
Aquí estamos, encantados de escuchar a Nacho con esa explicación tan clara de semana.
Querías hacer una pregunta, se me ha pasado, lo siento.
Tranquilo, pero se la puedo lanzar en antena si no se está escuchando.
Pues venga, lánzala.
Si no, es más para otro día, ¿no?
Sí.
La verdad es que vi muchas caídas y le he explicado por qué, ¿no? Pero quizá no estamos llegando o no se plantean que siempre caen los tiempos y puede haber un momento en el que los tiempos se tengan que estancar, ¿no? Sí. Creo que hay una evolución muy rápida y vi algunas caídas feas en Moto3 que no me gustaron, con pilotos que volvían a la pista, las motos casi impactan. Igual llegamos a un tope, ¿no? Y con todas estas desgracias que están habiendo fallecimientos, ¿no? Quizá a lo mejor tendrían que limitar algo, ¿no? Era una pregunta ahí para reflexión,
bueno,
para otro día.
Pues lo reflexionamos en otra jornada. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha reflexionado, José Luis Ábalos, y esta tarde, a las 6 de la tarde, va a dar a conocer la estrategia estatal para o por la bicicleta, que va a constituir un punto de inflexión, dice, en un esfuerzo general por impulsar la bicicleta en España. Si quieres, hago así una especie de resumen de lo que quiere hacer. El propósito es de impulsar la bicicleta en todos sus ámbitos, enseñar en los colegios o crear una titulación oficial de mecánicos de bicis son algunas de estas medidas. Actividades de educación vial a través de la utilización de espacios en los centros escolares, por ejemplo, también aparcamientos, decíamos, obligatorios en las viviendas, en las futuras viviendas, en las nuevas. Y para ir al trabajo se puede incentivar, incluso ofrecer un beneficio específico por el uso de la bicicleta e ir en bicicleta al trabajo. Eso sería en resumen. Pero bueno, cuéntanos tú, que eres usuario de la bicicleta, y supongo que tú estarás a favor o no.
A ver, si yo te cuento que esto no es nuevo, que hay una ISO 39001 y hay unos planes de movilidad ya hace unos años contemplados y estrategias de la propia DGT, incluso en esos planes de movilidad aconsejando a las empresas a la hora de implantarlo, de realizar todas estas cosas. Es decir, no es algo que hayan ahora abierto la chistera y lo hayan sacado de ahí, sino que esto lleva ya tiempo, digamos, fomentándose, implantándose, pero sin darle la excesiva voz que se debería de dar, ¿vale?
Sí.
E incluso en cualquier plan de movilidad, en cualquier manual de plan de movilidad, lo primero de lo que se habla es de fomentar el uso de la bicicleta, el coche compartido y el transporte público, ¿vale? Para evitar ese excesivo uso del vehículo privado al cual estamos acostumbrados, entre otras cosas, pues bueno, por esas circunstancias, comodidad, hábitos, marketing, por lo que queramos introducirlo.
Sí.
Verdaderamente estas son las directrices, ¿vale? Al final hablamos de lo que sería este impulso, pero hablamos también de incentivos, ¿vale? A las personas que vayan al trabajo de estas maneras. Esto ya lo hizo Francia también hace mucho tiempo y otros países, ¿no? A la hora de tú tantos kilómetros recorres en bici, ¿vale? Pues te fomentamos bien en especies, ¿vale? Con vales de reparaciones, con vales de comidas, con vales de otras formas, ¿no? Ya no solamente con dinero, al hecho de, ya que vienes haciendo este esfuerzo por tu parte, ¿vale? Pues bueno, pues te recompensamos, ¿no? Incluso las propias empresas tienen sus beneficios dentro de esos planes de movilidad por esa implantación y dentro de esa ISO en reducir su siniestralidad, ¿vale? Y lo que sería fomentar estas buenas prácticas.
Sí.
Lo digo porque quizá ahora va surgiendo un momento. A mí me encanta, ya lleva la DGT un año y pico, ¿no? Hablando de bicicletas, ¿no? Cuando hasta ahora parece como la DGT, perdón, el MITMA,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Que es a quien pero... corresponde. Ábalos sí que está gestionando esto, ¿vale? Es decir, la DGT también, van los dos al unísono en cierta medida, ¿vale? Pero ya era hora de que empezaran a impulsar esto. Y aquí nos faltaría también acompañarlo de ese... transporte metropolitano que ya hemos hablado en alguna ocasión, de ese terminar de fomentar, hablo de Valencia Capital, ¿no? De esos enlaces a los polígonos con un transporte público de calidad, con un transporte público con unos horarios, con facilidades, con equipos lanzadera, ¿no? Que nos garanticen cada cierto tiempo poder ir y volver, o las punta que garanticen que haya suficiente espacio en los autobuses para poder cogerlos, ¿no? Y realmente nos faltarían las infraestructuras que también se están creando. Se están creando dentro de lo que es ya no Valencia capital, ¿no? Sino todos los alrededores, en muchísimos polígonos hoy en día ya tenemos esos carriles bici y los accesos, pues por ejemplo, podemos hablar desde Torrente, desde Aldaya, desde Alacuás, Picaña, ¿vale? A sus polígonos cercanos, ¿vale?
Oye, pero ¿puede subir la bicicleta en estos momentos al tren, al metro, etcétera?
A ver, ahí tenemos otro pequeño hándicap, ¿vale? Yo conozco ya bastante gente que está haciéndolo, ¿vale?
Sí.
Depende de los horarios, sobre todo si es no la punta, está complicado. Una bicicleta tal cual en metro tenemos unas restricciones importantes, ¿vale? Sí. Una bicicleta plegada la podrás llevar prácticamente sin ningún problema, es un bulto, ¿vale?
Sí.
Pero lo que hablamos de metro, ¿vale? Sí. Lo que sería Renfe Cercanías o Renfe Larga Distancia es otra historia, que hay ahí unos vagones determinados con unas plazas que tienes que reservar,
sí.
Y actualmente lo que sí que se está un poco haciendo, más que la introducción del metro, que hay que consultarlo porque hay unos que sí que permiten y otros que no, depende de las líneas, los vagones y las horas, es incluso aparcamiento seguro en algunas estaciones de metro. Sí. Esto es otra manera de potenciar, porque tampoco tenemos por qué llevarnos la bici a todas partes.
Claro.
Si yo vivo en una urbanización en Paiporta y voy a coger, ¿vale?, el metro para venir al centro, yo me dirijo con bici hasta el metro, dejo mi bici allí y me vengo aquí al centro, que luego trabajaré desde aquí.
En lugar vigilado, más o menos, sería.
Efectivamente, ahí es donde has dicho antes el tema de que las viviendas tengan unos parkings habilitados, unos lugares, unos espacios, conforme tenemos nuestras plazas de garaje, ¿vale?
Sí.
¿Qué ocurre? Que también deben estar los de servicios públicos de enlace, los embarcaderos o lugares donde cambiamos con la multimodalidad de transporte con esos espacios seguros, ¿vale? Esto nos va a causar unos problemas. Los problemas evidentes, como por ejemplo tienen en los Países Bajos, Bélgica y demás, en los cuales hay esos espacios grandísimos de esos parkings de bicicletas, ¿vale? En los cuales también se pegan por qué hacemos, ¿no? Claro. ¿Quién los costea y demás? Todavía no vamos a llegar a esos niveles, a esos problemas, pero es un paso importante, ¿no? El que hayan espacios vigilados, seguros y se fomente este tipo de acción.
Bueno, pues vamos a dar paso a María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal?
Hoy vamos a seguir en las dos ruedas, pero le ponemos un motor, ¿te parece, Bárbara? Le ponemos un motor.
Bueno, un motorcito. Mucho ruido, no soy yo muy fan de los ruidos pesados. Es un gran aficionado a la motocicleta, no me gustan los ruidos.
Pero un motorcito pequeño, como, ¿sabes? Chiquitín.
Ahora te voy a contradecir.
Poca cosa. Bueno, hablando en serio, 14 personas han fallecido este fin de semana, un fin de semana negro, y de nuevo los protagonistas, los motoristas, 6 motoristas, a pesar de todas las acciones que está llevando la DGT, con ese impulso a que no se cometan infracciones por parte de los motoristas, pues nada, no le está saliendo bien este asunto, Alonso.
Bueno, pero es que aquí hay dos caras.
A ver.
Es que eso depende
cara
de... cristal con que se mire.
Vamos.
Efectivamente, son muchos los motoristas fallecidos este fin de semana. Muchos los que se han caído no han han sufrido lesiones leves o graves. Eso es cierto, pero la cara B es que de la campaña de tráfico de la Guardia, de la DGT,
sí.
No sé cuántos miles motoristas que han parado, solo el 4% han sido sancionados. Es decir, el 96% no se les ha encontrado nada. Hombre,
eso faltaba,
ni alcohol,
también, ¿no?
Que ni drogas.
Sido un 40%. Por eso te digo que lo lógico y normal es que sea un porcentaje pequeño, ¿no?
Por eso te digo, pero es que, claro, por eso, según mires, el vaso puede estar lleno o medio vacío.
Sí.
Vende más ver el vaso medio vacío.
Bueno, yo te tengo que decir que en la Comunidad Valenciana este dato no lo tienes, lo tengo yo ahora en este momento en la mano, aunque no sé, porque solo me pasan números y ya está, no la posibilidad.
Sí.
Yo supongo que después la delegada del gobierno ya le habrán pasado los datos como Dios manda, pero a mí no me los pasan. Son 503 los vehículos controlados, 43 los denunciados, es decir, el 8,55%.
Vale, pues ya está. Sí. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué hay que tomar? Digo, para transmitir mensaje de positividad, porque aquí, al final, de lo que se trata es de intentar reducir la siniestralidad. Entonces, hay veces que hay que hacer psicología inversa. Uh-huh. Es decir, oye, mirar qué porcentaje, que es un 8, vamos a seguir bajándolo. Oye, mirar el porcentaje a nivel nacional, un 4%, vamos a seguir bajándolo. ¿Que recriminamos las acciones de ese 4%? Por supuesto, porque está muy mal hecho. Sí. Eso está claro. Pero hay que hacer psicología inversa, porque si no, al final, la gente solo ve, el motorista ha hecho este mal. Le dices, oye, perdona, pero ¿en comparación de qué números? Tanto que hay informes y muchos informes sobre números y estadística, pues vamos a dar bien los números y vamos a decir las cosas bien. ¿Por qué? Precisamente para ganarte, en este caso, el 8% de Comunidad Valenciana y el 4% a nivel nacional, para que bajen los pies a la tierra y se comparen, o por lo menos intenten hacerlo, a ese otro 96% que lo han hecho bien.
Oye, Alonso, aquí veo en las infracciones más comunes, vamos, el exceso de velocidad. Bueno, ahí coincide, la mayoría, y coincide con el resto de vehículos. La ITV en vigor, pues también vamos a dejarla a un lado. Pero silenciadores, es un tema de motos, por tanto también lo dejamos a un lado. Pero me preocupa el cuarto. Si hiciesen un control en carreteras convencionales de vehículos de turismos, ¿cuántos caerían de todos los vigilados, cuántos caerían por adelantamientos antirreglamentarios? Y en este caso han sido 28, que parecen pocos, pero son bastantes. Es decir,
si yo no digo
adelantar
que
en línea continua, en una curva,
ver,
etcétera, ¿no?
Sí, yo no digo que sean pocos. Sí. Es decir, ya por el hecho de que haya uno, para mí ya me parece mal. Uh-huh. O sea, yo no estoy diciendo que esos datos sean buenos, no. No. Lo que estoy diciendo es que hay que poner en valor los datos buenos para que los que son malos no se contrarresten, sino que arrastrarlos al lado de los buenos. No sé si me explico.
Sí.
¿Y adelantamientos de vehículos de cuatro ruedas? Muchísimos.
No respetar la marca longitudinal continua.
Totalmente.
O sea,
son
otros 21. Es decir,
pero es que además, muy bien.
Hay 50 moteros que vamos, han saltado todas las normas de adelantamiento de las carreteras convencionales. Que eso no ocurre con los turismos.
¿Cómo que no ocurre con los coches? Puedo decir un montón, sobre todo en zonas de montaña. Cuando las colisiones frontolaterales, yo te puedo decir de un montón de coches, y además cosas vividas por mí, en primera persona, que han invadido mi carril y que, bueno, pues yo, por desgracia, pues tengo más margen, me meto más a la derecha con la moto, pero que si hubiera ido con el coche de frente me hubiera comido.
¿Tú crees que los vídeos que hemos nosotros, además, los pueden ver a través de cope.es/Valencia, hemos puesto todos los vídeos, o algunos de los vídeos de infracciones, y la mayoría han sido por esto de tipo de adelantamientos y tal?
¿Tú crees
que los 6, 7 u 8 vídeos que ha dejado la DGT, que la mayoría son, en el caso de las motos, adelantamientos no muy reglamentarios y también invasión de
carril?
¿Tú crees que hubiesen sido los mismos vídeos parecidos con turismos?
Pues yo empiezo a dudarlo, porque realmente es que no se ve igual al usuario de moto que al de coche.
Ya.
Y es algo que yo no lo veo justo.
¿Que no se ve igual? ¿Cómo que no se ve igual?
No se le ve igual. Ni se le mide por el mismo rasero. Así de claro lo digo. Y lo hemos hablado muchas veces con Dirección General de Tráfico. Vamos a ver, tú tienes derecho a ir en una moto igual que otro tiene derecho a ir en un patinete o en una bici. Porque es un elemento, es un vehículo más que ponen a tu disposición y que se vende.
Uh-huh.
Punto. A partir de ahí, todo el que monte en cualquier tipo de vehículo tiene la obligación de cumplir las normas, y si las transgrede, lógicamente, no es que tenga los demás puedan enseñarla así como así, porque igual alguna vez es un despiste, y hay que tener en cuenta que mucha gente, pues oye, somos humanos, ¿no? Tenemos despistes, pero hay quien lo hace de manera continua porque es que es un antinormas, ¿no? Es una persona que es, pues eso. Pero el que va en el coche como que se le ve... primero, ¿se le ve menos infractor o se le ve de otra manera por el mero hecho de que, como lleva una estructura que en teoría le protege, y digo en teoría, le protege, parece que sus malas acciones son menos importantes? Cuando hemos visto este fin de semana los siniestros que ha habido de coches, como el de los chicos estos que han fallecido, tres jovencitos, que ha sido brutal, ¿no? Lo siguiente. Y en cuyo caso estos jovencitos llevan un vehículo con una potencia y unas velocidades brutales, con más gente dentro, con lo cual quiere decir que tienen más responsabilidad porque llevan gente dentro bajo su responsabilidad, por su conducta puede fallecer más gente.
Yeah.
El que va en una moto, como va, como mucho va uno o dos, porque no pueden ir más, lógicamente, y habla de todo también. Mm. Pero la responsabilidad del que va él solo en la moto...
Alonso, los datos que tenemos nosotros creo que no coinciden con los tuyos, ¿no? De fallecidos.
Sí, yo tengo más. Pero claro, que... también es verdad que sí. Ya sabéis que yo unifico también zona urbana. Sí. Entonces,
¿cuántos? ¿Cuántos?
136 conté esta noche. Mm. Entonces.
¿En qué tiempo? ¿En lo que va de año?
En lo que va de año, sí. Y ojo. Muchos por impactar contra elementos laterales de vías, sí. Es decir, farolas, señales de tráfico, barreras de contención, sí. Árboles,
sí.
Alguno con especie cinegética, mucho fronto lateral, es decir, porque le, y mucho porque le ha dado un tercer vehículo, que es de lo que hablaba antes. También hay algunos que han, son solos, pero habría que investigar el por qué esa caída sola en un sitio, por ejemplo, algunos una recta y te resulta súper extraño, hay cosas súper extrañas que habría que estudiar. Y luego tenemos, que ahí no sabré, porque no puedo acceder a esos datos, porque son datos privados, muchos ingresados bastante graves, que seguramente muchos no, por desgracia.
Te decir, ¿Cuántos has dicho motoristas fallecidos? ¿Has dicho
136 dónde? Tenía yo.
No, 94 ha dado la DGT hoy, 94, ya. Hay una diferencia muy, muy importante.
Muy grande, ¿eh? Ya, muy pero importante. Es por eso, porque ellos no contabilizan de momento ciudad, entre otras cosas, porque ya sabemos cómo van los municipios de retrasado muchas veces a la hora, sí. Que es porque quieren, ¿eh? Porque tanta tecnología punta, tanto 3.0 y tanto rollo, y las bases de datos se actualizan al día.
O sea, Alonso, darle a un punto, seguimos al habla mañana, si te parece, y comentamos
claro,
más cosas,
supuesto.
¿De acuerdo? Gracias, sí, sí, sí. Gracias. Ay, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Juan Barberá. Mañana seguimos hablando de seguridad vial, faltaría más. Vamos
seguimos hablando de más cositas, mucha precaución para todos. Esto lo decíamos hace tiempo, iba a aumentar la siniestralidad, está aumentando. Los principales responsables, vayamos en moto, coche, bici, camión, autobús, somos nosotros mismos.
Sí.
Responsabilidad para todos.
Gracias, Barberá, un abrazo. Al profesor Barberá, con nosotros en Luz de Cruce entramos en la Fórmula 1 en una carrera fantástica, a dos vueltas.
Citroën Autos Torrent llega al CIRA. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida del Dretschumanns junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
De Cruce.
Estamos en Luz de Cruce 92.0, también en todos los dispositivos móviles para que nos escuche en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. De Diego, ¿estás ahí, David?
Aquí estoy, Vicente. Oye, todavía, no... como tú decías, repensando la carrera de ayer, con todo lo que ocurrió,
sí,
todo lo que ocurrió en esas casi tres horas.
Pues esas carreras muy similares se ven en el Valencia Karting Center.
Sí, muy, pero muy... al final del Mundial no pasó nada. ¿Qué pasa en los Mundiales de Valencia Karting Center?
Víctor Seara, hello.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos, disfrutando de las carreras y también después de recuperándonos de lo que pasó ayer, ¿no?
Sí.
Carreras, la verdad que hubo dos, se puede decir, ¿sí? Que hubo dos, porque hubo una muy larga y otra muy, muy cortita que duró dos vueltas y media, que fue una auténtica locura, algo inédito en la historia de la Fórmula 1, una carrera desde con salida desde parado,
sí,
desde la parrilla y con solamente dos vueltas de duración que fueron un auténtico infierno, en las que se vio de todo.
Yeah.
Lo primero que se vio fue un error tremendo de Hamilton que en el que tuvo un error en presionando uno de los botones que ayudan a que los frenos tengan más temperatura.
Espera, Víctor, que después, hay una palabra que me gusta decir, error garrafal.
Error garrafal, totalmente, está bien aplicado aquí. Y después varias exhibiciones, entre ellas la de Alonso, que en esas dos vueltas puso todo el talento que durante todo el fin de semana igualmente ya lo había dejado claro de que estaba como de vuelta y le cae muy bien el circuito de Bakú en Azerbaiyán, donde vimos una nueva victoria del mexicano Sergio Checo Pérez.
Hervían las redes sociales ayer justamente por la decisión, ¿no? De si bandera roja, si bandera amarilla, qué iba a ocurrir ahí, que si era eso en beneficio de Hamilton, que al final no fue así, y en contra de Checo. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, la bandera roja creo que estuvo bien implementada, porque había luego, sobre todo después del accidente de Verstappen, ¿no? Que fue producido por algún trozo del material de fibra de carbono que quedó después del accidente de Stroll. Por lo tanto, estuvo bien. Ahora, reanudar la carrera y de la forma que se hizo, ya, bueno, puede interpretarse también como que Mercedes, Hamilton tuvieron algún tipo de influencia para que pues de esa manera, y a punto estuvieron de llevarse la victoria, si no hubiese sido por aquel error, ¿no?
No veas cómo estaban los mexicanos. Yo entré en el Twitter mexicano y estaban todos ahí, que no veas. Era prácticamente los 25 elementos del Twitter, en ese momento, los trending topic, eran los 25 de la Fórmula 1, y estaban todos que echaban humo. Diego, sí.
Oye, una gran alegría lo de Checo Pérez, pero, Víctor, con todo lo que pasó ayer, no ha cambiado nada en el Mundial.
No cambió nada en las posiciones ni en el puntaje, porque no sumó ni Verstappen ni Hamilton. Verstappen se quedó con la vuelta rápida, pero no le dieron el punto que otorga la vuelta rápida, porque para que te lo den tienes que terminar entre los primeros 10. Y como Verstappen no terminó, no pudo tener ese punto extra que le hubiese dado uno más. Quedó todo muy igualado, igual que antes de empezar este Gran Premio, y Sergio Pérez, que se mete, cuidado, tercero ya en el Mundial, aunque el favorito de Red Bull dentro del equipo Red Bull va a seguir siendo, sin dudas, Max Verstappen.
No cabe duda.
Y no quería terminar tampoco de hacer el apunte de Carlos Sainz, que tuvo un muy buen fin de semana, pero en el que tuvo también errores repetidos, tanto él como su compañero Leclerc, pero sobre todo Carlos Sainz, que en carrera reconoció, tuvo un error, pero un error repetido, lo digo a nivel técnico, porque era el mismo error siempre, se bloqueaban los frenos de una y otra manera. Eso es cuando los neumáticos están fríos, lo comentaba Sainz después de la carrera, que han tenido ese tipo de problema y por lo tanto bloqueaban. Y le pasó en clasificación antes de encontrarse con Tsunoda, le pasó en carrera también, pero bueno, no lo quería utilizar como excusa en un Gran Premio en el que, dentro de todo, bueno, sacó algún puntito.
Si las carreras fuesen a 5 vueltas, ¿ganaría Alonso siempre? ¿O qué?
Bueno, dependiendo de dónde salga.
Da igual dónde salga.
Bueno.
¿No? Exacto.
Oye, Víctor, has dicho la palabra neumático, pero estás quieto y parado en una silla delante del ordenador o en el teléfono. Pero, ¿y si esa palabra neumático la ponemos a 310, como ocurrió en Bakú? Esto va a traer cola.
Bueno, claro, efectivamente, es diferente. Y son el único achaque que se le puede hacer al neumático en sí por el tema del accidente de Lance Stroll. Pero hay que tener en cuenta que Stroll fue el único piloto que comenzó con neumáticos más duros, con la versión más dura, el único de los 20, y por eso alargó tanto la parada. Entonces, claro, tenía muchísimas vueltas y en algún momento no pueden garantizar Pirelli que tengan una duración
externa. ¿Y el de Verstappen?
Y el de Verstappen fue por algún trozo de fibra de carbono que quedó después del accidente de Stroll. Porque fue unos cuantos metros... porque fue incluso unos cuantos cientos de metros después del donde fue el accidente de Stroll. Está todo claro ya. Pero bueno, a Stroll no pueden decir que es una cuestión pura y exclusiva del tema neumático, porque alargaron demasiado la parada.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Checo, que está el tío francamente bien. Igual nos da alguna sorpresa este año, ¿o qué?
Hombre, sí, yo, a ver, como decía antes, el favorito dentro de Red Bull sigue siendo Verstappen y va a seguir siendo Verstappen, que venía ganando la carrera. Si no tiene esa mala suerte, hubiese ganado perfectamente la carrera. Pero bueno, Checo, lo bueno para Checo es que se posiciona mucho mejor dentro del equipo, porque tuvo, bueno, un comienzo, no se puede decir malo, pero con algún titubeo, ¿no? Ahora con esta victoria, con el tercer puesto en el campeonato, le va a dar seguramente un empuje bastante importante, tanto fuera como dentro del equipo.
Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center, allí en vivo y en directo está Víctor. Gracias y un abrazo muy grande.
Un saludo.
Gracias, Víctor Seara. David de Diego, mañana más.
Mañana hablaremos muchas cosas. Y sobre todo recordar lo del principio del programa. Vicente, se han presentado las E1 series de del universo de la Fórmula E y la Extreme E. Ya pasan de los circuitos urbanos, también en esta Extreme E con lugares en emergencia climática por todo el globo. Y ahora las líneas costeras de las ciudades más importantes del mundo. Lanchas rápidas, eléctricas y que no van sobre el agua. Van medio metrito arriba, van con este sistema de foiling a muy alta velocidad y que las han presentado, bueno, ahora ya hace unas 3 horas.
David Diego, gracias. Estamos en Luz de Cruce. Ya saben que dejamos caer este espacio, para que lo puedan escuchar íntegro en cualquier momento de la jornada. cope.es/Valencia es el lugar para informarse.